Las 5 las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Vox quiere hacerse notar. Hay que recordar que seguimos en campaña electoral. Vox quiere hacerse notar no solo como el partido que pide un nuevo recuento de papeletas, sugiriendo que hay un pucherazo, o como el partido que promete alcanzar pronto los 180 diputados. Vox quiere hacerse notar como un partido que cuenta en los parlamentos, como un socio exigente. Ayer amagó con no convalidar el decreto ley de rebaja de impuestos aprobado por el gobierno de la Junta de Andalucía y con no aprobar los presupuestos después de que Casado hubiera dicho que Vox es la ultraderecha. Al final, ayer en Andalucía, Vox aprobó la rebaja fiscal, no hubiera podido hacer otra cosa, y con los presupuestos ya veremos qué pasa cuando lleguen hasta el Parlamento andaluz. Casado no ha pedido perdón por llamar ultraderecha a Vox, pero el portavoz del gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha defendido la legitimidad de Vox porque es un partido serio. Vox quiere hacerse notar y hoy Francisco Serrano, su portavoz en el Parlamento andaluz, ha querido demostrar que no todo es folclore en Vox. Vox había solicitado los nombres de los trabajadores, médicos, psicólogos que integran los equipos que trabajan contra la violencia machista en Andalucía, al servicio de la administración andaluza. Por razón de protección de datos, porque la solicitud de Vox no dejaba a salvo la intimidad, no se le dieron los nombres. Pero Vox reformuló la petición y solicitó que se informara de cuántos de esos trabajadores están colegiados profesionalmente. La Junta, gobernada por Moreno y Marín, por PP y Ciudadanos, le ha facilitado los datos y Francisco Serrano, el portavoz de Vox, ha denunciado inmediatamente que solo hay un 40% de trabajadores cualificados adecuadamente, que solo el 40% está en algún colegio profesional.
La información es bastante escandalosa, que afecta a muchísimos andaluces en un tema tan trascendental como son las cuestiones de violencia de género y como lo que son los equipos
psicosociales. Estos datos los ha utilizado el portavoz de Vox para fortalecer su argumento de que las entidades que dependen de la administración andaluza y se dedican a luchar contra la violencia machista son chiringuitos ideológicos. El vicepresidente Marín rápidamente ha salido a desmentir esta información y ha asegurado que son profesionales bien preparados y que los colegiados no son el 40%, sino el 50%.
Otra cuestión es que el señor Serrano, yo le haya trasladado un documento en el que le informo de cuántas de esas personas están o no colegiadas. Aproximadamente un 60% están colegiados y un 40% que no lo están.
60% colegiado y 40% no está colegiado. Bueno, al final la diferencia entre lo que decía Serrano y lo que decía Marín es de un 10%. Lo cierto es que hay un porcentaje muy alto, un 40%, de profesionales que se dedican a la lucha contra la violencia machista que no están colegiados. ¿Tienen que estar colegiados? Bueno, pues hay una sentencia, dos sentencias del Tribunal Constitucional que dice que sí, porque se intentó con una ley en Andalucía y en otras comunidades autónomas que no fuera necesario colegiarse para ser empleado público, y el Constitucional dice que sí. No es de recibo que un 40% de los empleados que trabajan para la Junta contra la violencia machista no estén colegiados. No lleva razón Vox cuando le quita importancia a la violencia machista, como ha hecho otras veces, pero sí lleva razón Vox y ha servido su insistencia para poner en evidencia la poca seriedad de las contrataciones, porque la violencia machista es una cosa seria que necesita profesionales colegiados y no seleccionados por razones ideológicas. Fuentes sindicales estiman que en Andalucía la Junta, cuando estaba bajo el PSOE, contrató a 20.000 personas en entes al servicio de la administración recurriendo a procedimientos en los que no se tenía en cuenta el mérito y la profesionalidad. La nueva Junta no puede defender los chiringuitos de la antigua Junta. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que estamos pendientes de Venezuela y contamos ahora que la Unión Europea considera que la decisión de España de acoger al opositor venezolano Leopoldo López y su familia en la residencia del embajador de España en Caracas es una decisión nacional, pero destaca la importancia de respetar la inmunidad diplomática. Corresponsal José Luis Concepción. consejero.
Una vez más, tibia respuesta de la Unión Europea frente a los últimos acontecimientos que se están viviendo en Venezuela. La comisión no entra a valorar la situación del opositor Leopoldo López, que lleva 3 días en la residencia del embajador español en Caracas. Se limita a decir que es una decisión del gobierno de España. Esta es una decisión nacional de España, pero puedo subrayar la importancia del respeto a la inmunidad diplomática en todos los casos, ha dicho la portavoz de Exteriores. Bruselas sigue sin ser del todo contundente ante los últimos acontecimientos en Venezuela. Recordemos que todavía no han reconocido a Juan Guaidó como presidente legítimo del país.
Y te cuento que la situación de violencia que se vive en el Congo ha provocado solo en el mes de abril más de 100.000 desplazados. Naciones Unidas denuncia que están en una situación desesperada. Corresponsal Asunción Serena.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados alerta del desplazamiento forzoso de 100.000 personas en la República Democrática del Congo, que se han visto obligadas a abandonar sus casas a causa de los ataques de grupos insurgentes que siguen aterrorizando a la población. El portavoz de la ACNUR, Babar Belok, denuncia que los que huyen además se han convertido en objetivo de grupos armados que secuestran, mutilan y matan, además de violar a mujeres y reclutar forzosamente a menores de edad. A pesar de la difícil situación a la que se enfrentan, la Agencia de Naciones Unidas tiene problemas para sufragar sus actividades en el Congo. De los 47 millones de dólares que necesitan, solo han reunido algo más de 6.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Detenida en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera, una joven por prender fuego a una casa al confundirla con la que habitaba su expareja en el mismo edificio. COPE Jerez, Gabriel Álvarez.
La joven que ha sido detenida junto al hombre que la ayudó confundió la vivienda que incendió con la que habitaba en el mismo edificio su expareja, contra quien pretendió vengarse originando como única víctima un perro, pero poniendo en grave peligro la vida de las 14 personas que en esos momentos se encontraban en sus domicilios. Las pesquisas policiales han llevado a identificar, localizar y detener a los presuntos autores acusados de un delito de incendio y otro de maltrato animal, agravado con resultado de muerte. Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción número 3 de Jerez, cuyo titular ha decretado su ingreso en prisión preventiva comunicada.
Y ya en los deportes, primera jornada de las 3 últimas del campeonato liguero. Andrea Peláez.
Comienza hoy con el Sevilla-Leganés. El equipo de Peregrino, salvado de forma virtual, visita al Sevilla de Caparrós, que busca la cuarta plaza de Champions, que ahora mismo tiene el Getafe, pero con los mismos puntos, con 55. Los sevillistas recuperan a Gonalons, pero tienen las bajas de Andrés Silva y Banega por sanción. Primero y segundo, Barça y Atleti juegan mañana. El Barcelona entrenará esta tarde antes de viajar a Vigo con los suplentes para medirse al Celta, y el Atleti buscará en Barcelona ante el Español cerrar la segunda plaza de la tabla, para lo que le vale con un empate. El Real Madrid, por su parte, recibirá el domingo al Villarreal con la probable vuelta de Vinicius. Fuera del fútbol, en motos, hoy se ha completado la primera jornada de entrenamientos en Jerez. Borja González.
Con el italiano Petrucci al frente de la clasificación en MotoGP, aunque las mejores sensaciones las ha vuelto a dejar Marc Márquez, que ha terminado segundo en una gran jornada para Honda, que ha metido a sus 5 motos entre los 9 primeros, incluido Jorge Lorenzo, que ha finalizado cuarto. En Moto3 el más rápido ha sido otro italiano, Antonelli. De los nuestros, el mejor, Raúl Fernández, que ha terminado en la tercera posición, el último entrenamiento del día. En Moto2 ha dejado al único español al frente de una clasificación. Navarro ha sido el más rápido en la clase intermedia, por delante de Binder y de Jorge Martín.
En coches, finalizada la clasificación de las 6 horas de Spa, el Toyota de Alonso saldrá segundo. En baloncesto, se juega partido aplazado de la jornada 28 a las 9, Barça-Baskonia, y a las 9 y cuarto en Amberes el Iberostar Tenerife se mide al Telenet en la Final Four de la FIBA Champions. Por último, en ciclismo, la primera etapa de la Vuelta Ciclista Asturias con final en Pola de Lena se la ha llevado el colombiano Carlos Quintero.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tras el repaso a las noticias de las 5, damos la bienvenida al irrepetible Juan Solo. Buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes, Pilar.
Anda. Mira, con aplausos.
Sí, con aplausos. Hoy me los he puesto yo porque, como tú no los ibas a poner, pues.
¿Por qué? ¿Qué mal piensas de mí?
No, yo sé que tú no quieres que yo me acostumbre. Digo, pues ya me los pongo yo. Pónmelos otra vez con ganas, por favor.
Ahí, ahí. Hasta. Sí, señor. De todas formas, que te has quedado un poco así. Es que de vez en cuando también hay que cambiar el estilo musical, porque sino qué sentido tiene, ¿no? Que la sintonía de tu vida sea siempre la misma.
Claro, qué sentido tiene la vida si no, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, ¿tú tienes carne de conducir?
Yo tengo carne de conducir desde hace muchos años,
Muy
Juan.
Bien. ¿Y eres de las personas que respeta las normas o vas un poco...?
Sí,
por supuesto. Pero tú lo haces porque eres así, no porque seas una figura pública, ¿no? Y tengas que dar ejemplo. Tú porque tienes que hacerlo, ¿no?
Yo porque tengo que hacerlo como todo el mundo.
Pues hay figuras públicas que tienen que dar ejemplo y dicen, bueno, paso un poco, no son tan conscientes como tú. Vámonos al Reino Unido.
Vamos de paseo.
Esto es de ayer, ¿no? O sea, quiero decir...
La canción. Es original, ¿eh?
Sí, mucho.
No digo que es original de los payasos de la tele.
Y tanto.
El 17 de enero, el todoterreno de Felipe, duque de Edimburgo, volcó en un camino y afectó a otro vehículo. Sus dos ocupantes tuvieron que ser atendidas. Al duque no le ocurrió nada y fue muy criticado porque no mostró interés en público, vamos, que pasó de las otras personas que habían resultado heridas. No sabemos si luego en privado les mandó una cesta de frutas o de pastel de riñones, que es muy típico de allí.
¿Tú? ¿A ti te gusta el pastel de
riñones? Nada, tú leías, no lo he probado, ¿eh? ¿Tú leías los libros de los cinco?
Hombre, claro.
Todos, ¿no?
Todos
con cierta edad los leíamos.
Todos.
Qué divertidos hasta que se ponían a merendar.
Ay, no me acuerdo.
Llegaban, sí, hacían el picnic, siempre tomaban pastel de riñones, cerveza de jengibre y era insoportable. Dos páginas de merienda. Bueno, por eso los niños españoles merendamos tanto, por los cinco. Estamos con el duque de Edimburgo. Esto ocurrió el 17 de enero. Dos días después, el 19, fue sorprendido conduciendo sin cinturón. Quizá no esté familiarizado con él, aunque...
Han sido millones de vidas las que se han salvado gracias a este ingenio que ahora utilizan todos los automóviles.
Efectivamente, pero decía que quizá Felipe no está acostumbrado al cinturón porque cuando él empezó a conducir no existían.
¡Jo, Juan!
¿No? Es verdad.
Es verdad, sí.
Me refiero...
Vamos, que es probable.
Claro,
no he echado las cuentas,
Los ultramonárquicos ingleses, voy a decir que estoy hablando, por supuesto, del cinturón de tres puntos de anclaje, que fue diseñado por Volvo. Bien.
Y que es fundamental.
Fundamental.
Es lo primero,
y que ha salvado muchas
yo
vidas.
Yo eso te aseguro que es lo primero que hago nada más subirme al coche.
Por supuesto.
Siempre.
Yo hasta para colocar el ambientador me pongo el cinturón.
Exacto.
La familia real inglesa y los coches es un tema que da mucho juego, como el de la familia real española y las fotos. Bueno, después de que Felipe de Edimburgo primero volcara y luego fuera conduciendo sin volante, sin cinturón, dije... Bueno,
a lo mejor incluso ha conducido sin volante, porque este hombre...
Dijeron, bueno, pues que ya no conduzca más.
Es que es muy mayor.
97 años.
Exacto.
Dijeron, pues,
yo por mí que conduzca, ¿eh?
No.
Pienso conducir si vivo...
Bueno, pero...
Que sepan todos, por cierto, que yo voy a seguir conduciendo.
O sea, ese terror que veréis por las calles será...
Seré yo.
Será Pilar.
Seré yo.
Bueno, pues dijeron que Felipe no conduzca más. Pero yo no conozco a la reina de Inglaterra, pero he visto The Crown.
Y yo.
Claro. Y hemos aprendido que en ese matrimonio todo es negociación, ¿no? Porque
claro,
es como que Felipe es muy suyo, entonces la reina
cede. Y la reina también.
Y la reina también.
Eso.
Entonces, un mes después de que dijeran que Felipe no conducía, dijo la reina, bueno, pues yo tampoco voy a conducir. Ya no conduzco más por vías públicas, solo por mis terrenos en Balmoral.
Claro, eso lo simplifica todo.
Claro, que nadie piense que va a ser como montar en bici por la parcela de un chalet.
No.
Para recorrer Balmoral quizá no le llegue con un solo depósito de gasolina. Ahí dejo el dato. Bueno, pues ahora que parece que los abuelitos lo tenían todo controlado, nos llega el nieto, Jacobo, nieto de la reina e hijo del príncipe Eduardo, que yo no los distingo muy bien. Pues ha sido Jacobo sorprendido conduciendo el Land Rover de su padre y el niño tiene 11 años.
O sea, este es hijo del príncipe Eduardo, que es el hijo pequeño de la reina, ¿no?
Efectivamente, vale. Sí.
Es que voy a situarme yo también mentalmente,
porque
con tanto nieto me
lío. Exacto, vale. Pues tiene 11 años y ha sido sorprendido conduciendo un Land Rover. No ha incurrido en delito porque no conducía por la vía pública, sino por las tierras del castillo de Windsor. Claro, es lo bueno de tener tierras,
claro,
que puedes hacer lo que te dé. Puedes hacer, oye, llevar un tractor lo que te dé la gana, nadie te va a decir nada. Viendo cómo conduce el nieto y viendo cómo conducían los abuelos, unos se pregunta, ¿quién es el profesor de autoescuela de la familia real británica?
Normalmente no debes ir a 100 por hora por una calle que es dirección prohibida.
Bueno, seguimos en Reino Unido y hablando de seguridad, pero esta vez no de seguridad al volante, sino en nuestros hogares. Porque ayer, Gran programa de la tarde, por cierto, fue Día Mundial de las Contraseñas.
Sí, señor.
Ahí está. Pues esto que voy a contar va a preocupar a más de un oyente y seguramente también a más de un miembro de la tarde. Siempre me ha llamado mucho la atención que, por ejemplo, tenemos un montón de contraseñas para todo, pero vamos a la playa,
sí.
Tenemos el móvil,
sí.
Entonces lo metemos en la zapatilla, lo tapamos con un calcetín y nos bañamos porque nadie va a mirar ahí.
Vamos
Eso
a ver.
Es, claro, impensable. Bueno, pues el Centro Nacional...
Te vas a quedar sin teléfono móvil. La próxima vez que vayas
a la
playa.
Yo a la playa no llevo el móvil,
¿cómo
no me hace falta.
Eso?
El Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido ha desvelado que el año pasado los ordenadores de 23 millones de personas, que son muchos, 23 millones de personas fueron atacados, hackeados, pirateados por culpa de que los usuarios usaban como contraseña, amigo oyente, quizás seas tú uno de ellos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, por favor. O sea,
no
esto
puede
no,
ser.
No se puede hacer
no,
así.
No. Entonces, estos no han escuchado el programa que hicimos
claro.
ayer con los oyentes de la tarde, que nos dieron un montón de contraseñas súper originales.
Hay uno con 128 caracteres.
Alucinante. Pero,
o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vamos, vamos.
23 millones de personas. Ojo. 8 millones usan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 millones usan... Se sabe los que las utilizan porque los han robado ya, los han pirateado. 4 millones utilizan QWERTY, que son las letras, son las letras de izquierda a derecha.
Del teclado.
Q, sí, efectivamente.
Vale.
Y luego hay otros 4 millones que utilizan 1111.
Pero
en
no
fin,
puedo creer que tantísima gente utilice este tipo de contraseñas.
Pues sí, no voy a poner calificativos, pero para esto, amigos, mejor que subastes en un mercadillo lo que tienes en tu casa, porque te lo van a robar. Luego están los que usan su propio nombre como contraseña, que son 1 millón, a los que también han... ¿Cómo se llama? Pilar. A ver, Pilar. Pues sí, resulta que sí. O los nombres de las mascotas. Eso ya es más complicado. Hay personas más sofisticadas que confían en su móvil, por ejemplo, porque tienen un móvil que tiene reconocimiento de huella, o en el caso de los últimos móviles, tienen reconocimiento... facial, da mucho miedo.
En China el reconocimiento facial no es cosa de ciencia ficción. Algunas empresas como SenseTime proveen este sistema para monitorear a compradores, detectar su edad, género y tipo de ropa.
O sea, tú fíjate, en China los centros comerciales registran tu cara, la ropa que llevas, para luego, como tienen todos los datos ya, mandarte información sobre cosas que te podrían gustar comprar. Esto da mucho miedo.
No, sí, si es que cuando Fernando de Aro alerta del tema chino,
claro,
por algo es...
¡Ojito! Bien. Pues...
¿Tú haces eso? ¿Tú tienes el reconocimiento facial para desbloquear el móvil?
No, pero mi mujer sí. Sé que nos está oyendo desde su asueto, porque hay personas que sí tienen vacaciones este puente. Bueno, hay reconocimiento facial en el móvil. Vale. Los hijos del eurodiputado Matt Carthy, que suena como McCarthy, pero no, Matt Carthy, un político irlandés, consiguieron acceder a la información del ordenador de su padre, que tenía reconocimiento facial, utilizando un cartel electoral.
No.
Colocaron el cartel delante de la cámara del ordenador, reconoció la cara del padre y les desbloqueó
pero
la
eso
computadora.
No puede ser, con una foto.
Con la foto,
pero
efectivamente.
Esto tendrá que ser 3D, si no, ¿qué sentido
no,
tiene?
No, tú fíjate que la foto del cartel estás mirando
pues
de
por
frente.
Por eso digo.
A lo mejor como la de Pedro Sánchez, demasiado de cerca, pero estás mirando de frente.
No, la de Pedro Sánchez desbloquea seguro.
El ordenador lo reconoce.
En ese cartel electoral es como en tres dimensiones.
Sí, pues, ¿qué sirve? O sea... Si alguno tenéis un móvil que reconoce facialmente y te lo desbloquea, probadlo con una foto,
yo
lo
no
acercáis.
Yo no he querido ponerla, a mí me parece
da miedo,
bien.
A mí
sí,
también.
Sí, da mucha cosa,
y
¿no?
sobre todo, si un día me pongo Botox, pues a lo mejor no me sirve. ¿Qué pasa con la gente?
Al día siguiente ya no te reconocen, no puedes entrar en tu móvil.
O un flemón, o un chichón, o duermes mal.
O que te has puesto moreno en la playa.
O que te has puesto moreno y dices, no te reconoce.
Oye, Juan, una cosa, que me imagino que para ti hoy será un día triste porque ha muerto Chihuahua. Sí, señor, el mítico Wookiee de Star Wars. Bueno, yo
pues
creo que a estas alturas
poquito,
ya todos los que nos escuchan, por lo menos habitualmente, saben que Juan solo es uno de los fans, ya no digo más importantes a nivel español, sino a nivel mundial
podría
de
serlo.
La saga
sí.
de Star Wars.
No me, gusta presumir de estas
es que es
cosas.
Es así,
pero,
es tal cual.
Star Wars.
Pero casi ninguno conocíamos mucho al actor que interpretaba a Chewbacca, se llamaba Peter Mayhew.
Peter Mayhew. Medía 2'18". Que por eso hacía de Chewbacca, y él era camillero en un hospital.
O sea, no era jugador de baloncesto.
No. Él era camillero en un hospital y entonces le vio un productor de cine y dijo, tú eres muy alto, ¿quieres hacer cine? Estas cosas, ¿no? Y entonces su primera película fue Sinbad. ¿Por qué? Porque había un montón de monstruos y venía fenomenal para hacer de monstruo con 2'18". Y luego ya George Lucas, como iba a rodar Star Wars en los estudios de Pinewood en Inglaterra, él ¿sí? estaba a mano ya registrado como posible actor y dijo, este es Chewbacca. Y él intervino en la Guerra de las Galaxias, en el Imperio Contraataca, en el Retorno del Jedi, luego en la Venganza de los Sith y en el Despertar de la Fuerza. Luego ya no pudo seguir porque estaba mal de salud. Tenía ya 75 años, no podía caminar.
Mayor, de todas formas.
No, pero no podía caminar muy alto.
Tenía problemas.
Y entonces él hacía los primeros planos en el Despertar de la Fuerza y había otro intérprete para Chewbacca cuando caminaba, que un amigo mío, Iñaki Urrutia, te mando un saludo, lo vio y dijo, no es el mismo, no camina igual. Y tenía razón, pero no lo sabíamos.
Que soy súper fan, de verdad.
Este se llama Jonas Suotamo y es jugador de baloncesto finlandés. Este solo mide 2'11", más pequeñín, pero nadie lo va a notar, salvo mi amigo. Y una pregunta fantástica. ¿Cómo se logró este sonido tan reconocible de Wookiee?
¿Cómo?
Pues lo hizo un ingeniero de sonido de Estados Unidos que se dedica al cine, que es el mismo que ha creado los dinosaurios del Parque Jurásico. Se llama Ben Bart. Bueno, él cogió básicamente la base de un oso.
Se parece mucho, sí.
Sí, esa es la base del sonido. Añadió algunos rugidos de león. Y luego, para hacerlo todo más profundo, añadió los graves de una morsa.
¡Anda!
Y ahí tienes todo junto.
Los mezcló a los tres.
Exacto. Y muchas horas de estudio.
Y creó a Chewbacca.
Y se nos ha ido. Y qué pena, porque mañana es el Día Mundial de Star Wars.
Anda.
Es mayo, 4 de mayo, que es May the 4th. Y May the Force es que la fuerza te acompañe.
Pues
así
porque
que
cae el sábado. Si no, te lo hubieras cogido libre. Ya te conozco.
Bueno, voy a actuar a Zaragoza precisamente ese motivo.
¿Dónde
así actúas
en Zaragoza, ya que estamos?
Bueno, actúo en Dalux. Así que si alguien quiere venir a verme, pues allí estaré a las 11 de la noche.
Bueno, pues nada, ahí estará Juan Solo. Mañana en Zaragoza. ¿Tú crees, Juan, que existe el Yeti?
Pues no lo... Es que, mira...
Mira,
te digo,
es
que el Yeti es un poco como Amancio Ortega, que no se deja fotografiar, huye un poco de los medios.
Vaya comparación que
entonces,
me acabas de hacer. Bueno,
no lo sé.
Pero creo que sí, no lo sé. ¿Te puedes imaginar cómo es? Porque, claro, nos preguntamos todos siempre esto. ¿Es solo una leyenda? ¿Es un misterio? Y eso es verdad, todo lo que rodea al hombre de las nieves, ¿no? Al Yeti. Bueno, la leyenda hay que decir que sigue aumentando porque esta semana el ejército indio ha publicado unas fotos asegurando que son las huellas del Yeti.
Oh.
Las fotos son en la cordillera del Himalaya y atención, que en ellas se ven unas pisadas que miden 81 centímetros de largo por 38 de ancho, ¿eh?
Madre mía, no está mal.
Bueno, el ejército indio no tiene ninguna duda de que estas huellas corresponden al abominable hombre de las nieves, tal y como ha publicado en su perfil de Twitter. Hay que decir que desde 2007 no se decía nada sobre el Yeti y sobre las huellas del Yeti. En aquel momento un grupo de exploradores de Nepal y Estados Unidos aseguraron haberlas encontrado cuando intentaban hacer cumbre en el Everest. Bueno, Jorge Alcalde es nuestro experto en ciencia, director de la revista Q. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Creo que la comparación está bien con Amancio Ortega, aunque creo que el Yeti tiene un patrimonio un poquito menos.
Seguramente mucho menos.
Pero son igual de esquivos.
Sí, es verdad. No hay muchas fotos de ninguno de los dos.
Oye, ¿quién es el Yeti?
Bueno, es un misterio. Técnicamente tendríamos que decir que es un criptoanimal, que es un animal del que no se conoce su existencia, pero se tienen indicios, sospechas. Hay muchos criptoanimales, el chupacabras en Latinoamérica. El Yeti es uno de ellos. Bueno, estos animales, evidentemente, para la ciencia no existen. De hecho, es muy poco probable que existan, pero tienen a su alrededor una gran mitología, muchos seguidores. El monstruo del lago Ness, otro criptoanimal. Claro, pues todos estos bichos han generado una gran literatura a su alrededor. Mucha gente que los busca, pero ni una sola evidencia científica todavía de su existencia. Por eso muchos científicos ven con mucho escepticismo este anuncio del ejército indio. ¿A qué viene entonces este anuncio, no?
Y poner en Twitter estas huellas.
Bueno, realmente hay muchas cosas que ocurren en las montañas, en las selvas, en los lagos, que son desconocidas por la inmensa mayoría de los mortales, que solo los científicos le pueden dar explicación y que generan mucho misterio. Unas huellas raras, bien formadas por alguien que las ha hecho intencionadamente, o bien por la descomposición de una huella real de un animal que haya existido y que ha generado un aspecto más grande de lo habitual, o por lo que sea, pues generan fascinación. Y en este caso más en esas zonas del mundo, como el Himalaya, donde hay desde hace siglos la tendencia a buscar la existencia de este animal gigantesco, de este supuesto primate enorme, de más de 3 metros de altura, con esas huellas, esos pies de 80 centímetros de longitud, que nunca se ha podido ver, pero que tiene un montón de pequeñas piezas a su alrededor, por ejemplo, pues huesos encontrados en algunos lamasterios, en monjes, en monasterios de lamas en Nepal, algunos mechones de pelo incluso que se han llegado a conservar en algunos museos, que todavía no han dado ninguna sobre la especie animal a la que pertenecen y que siguen pues aventando el misterio.
Claro.
Un poco como el Bigfoot, ¿no? En Estados Unidos.
Sí.
Es lo mismo, es el Sasquatch en Canadá, el Bigfoot en Estados Unidos, las montañas rocosas, uh-huh. el Yeti. Bueno, son animales que algún origen tuvieron que tener. Por ejemplo, esto del Yeti se dice que ya en el año 1830 algunos exploradores en el Himalaya encontraron pues lo que podía haber sido un oso gigantesco. Hay que tener en cuenta que igual que ocurre con los seres humanos o con cualquier especie animal, que de vez en cuando pues salen bueno, pues personalidades un poquito más grandes y más gigantescas de lo normal. Antes hablabais pues, del actor que hacía de Chihuahua,
por ejemplo,
¿no? Pues,
un
tipo
sí.
de 2 metros y pico, muy grande, con unos pies muy grandes. Lo mismo ocurre con los osos, con los perros, con los ciervos. Siempre hay individuos especialmente grandes, diferentes, algunos con mutaciones genéticas, algunos con deformidades, y eso ha generado pues mucha atención a aquellos que lo han visto. Posiblemente el origen del Yeti resida pues en alguno de estos osos del Himalaya que eran especialmente grandes, que se pusieron sobre 2 patas porque es una actitud normal a veces de los osos pardos para rascarse los árboles, y que generó ya la idea de que habían visto algo parecido a un ser humano cubierto de pelo pero mucho más grande que un ser humano, y a partir de ahí pues surgió toda la mitología.
Vale, pero que el Yeti tal cual, como dice Jorge, vamos, evidencia científica, cero. Lo que pasa es que, Jorge, como siempre, nos gusta más un misterio. Vamos,
sería fantástico, tendría una entrevista.
Y tanto que tendría una entrevista.
Sería ideal, pero los científicos serían los primeros en querer descubrir esa nueva especie.
Jorge, alcalde, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, como siempre.
Buenas tardes, saludos. adiós. ¿Y te daría miedo a ti el Yeti?
Hombre, sí, me da miedo un perro grande. Me da miedo un perro grande. Imagínate el Yeti.
Bueno, de miedos estamos hablando hoy con los oyentes. Por ejemplo, el Yeti. 1, 2, 3, responda otra vez, Rosa Rosado. Pues, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, la versión murciana del hombre del saco, dicen por aquí, es el tío Saín o el tío Garrampón.
¿Anda? El tío Garrampón.
Que atraían a los niños con una música suave o con un teatrillo ambulante, y el fin era el mismo, los niños al saco. Yo no sé, dice por aquí.
No sé cómo sobrevivimos a todo esto, ¿eh?
No sé si conocéis a los mengues, dice, en mi pueblo no. Era habitual que al anochecer fuéramos corriendo para casa porque si no nos podían coger los mengues.
¿Los mengues?
Los mengues.
¿Mi pueblo de dónde? ¿De qué provincia?
No,
por favor,
nada,
decídnoslo,
no
decidnos, dadnos datos.
Sí, Mamen dice, bueno, recuerda el miedo que le daba a pensar que había alguien debajo de su cama. Dice, me metía en la cama y ni me movía, y aparte me tapaba hasta los ojos y ni respiraba. Dice, vamos, que no dormía y acababa en la cama de mis padres entre medias de los dos y súper feliz.
Ya.
También hablábamos antes del Resplandor, y es gente que, es verdad que hay gente muy, muy
de la película,
sí, traumatizada con esta película. Dicen, soy monitora de tiempo libre, en Semana Santa fuimos a un colegio, dormíamos al final de un pasillo idéntico al de la peli. Qué miedo, no vuelvo, un horror.
Los pasillos.
Los pasillos, sí. Y también nos estáis hablando del temible Freddy Krueger, que a día de hoy nos sigue dando cierto repelús.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Eugenio. Para mí, una de las figuras de películas de cine de terror que más me ha marcado ha sido Freddy Krueger. Seguramente el argumento y demás, que ya iba un poco orientado también a que se te aparecieran sueños, ¿no? Y bueno, al hilo de todo esto, me gustaría también preguntaros cuál es vuestra opinión acerca de que los niños puedan ver este tipo de películas, porque yo desde luego tengo una hija y hasta me las pide, y no vayáis a pensar que después llega la noche y no duerme ni nada. Con 6, 7 años, vamos, se duerme perfectamente y parece como que hasta le gusta que de vez en cuando le ponga una película de este tipo. Bueno, un saludo, muchas gracias.
Pues será más valiente que yo, ¿eh?
Pues sí, con 6 años, ¿eh?
En este país hay un montón de gente súper aficionada a las películas de terror, pero son legión, ¿eh? Ahora, ¿que cuándo empieza? Bueno,
Juan
pues,
Orellana
ese gusto,
es auténticamente
por
adicto,
ejemplo.
Se ríe, sí.
Sí.
Pues mira, yo tengo un hijo de 6 años y ni me las pide ni se me ocurre ponérselas.
Hombre, no.
Porque yo de pequeña
miedo,
he pasado muchísimo
sí.
miedo.
Hay mayores
Drácula,
que pasamos mucho miedo.
Exactamente, y ya estoy traumatizada con el ataúd, con los ajos y con todo aquello.
Es verdad, no hemos hablado de Drácula.
Es que yo creo que Drácula ya está pasado de...
No da miedo.
Igual
miedo
que
lo,
el hombre lobo, los monstruos van un poco por épocas. Ahora es todo, sí, claro, ahora es como todo de la basura, tal, los zombies. Va por épocas,
sí,
las brujas,
verdad.
los zombies.
Sí, pero en mi época era Drácula y yo me moría de miedo viendo esa película. Y yo decía, pero ¿por qué estoy? Me dejan ver esto, ¿no? Bueno, lo digo ahora de adulta, claro.
Bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Qué te daba miedo o te sigue dando miedo? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y recuerda, a las 11:30 jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar, te he echado de menos.
Saludamos en este momento de la tarde a Antonio López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo. Señor López Istúriz, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes.
Antonio, díganos, ¿quién le ha parecido la declaración que ha hecho nuestro ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, desde Líbano, diciendo que habría que limitar la actividad política de Leopoldo López en la Embajada Española en Caracas?
Bueno, en estos momentos, claro, las circunstancias de Leopoldo López son muy especiales, ¿no? Porque está en estos momentos en nuestra embajada.
¿Sí?
Y yo creo que, en fin, conviene también tener en cuenta cuál es la solución al problema definitivo de Venezuela, que es que Maduro tiene que salir de ese país. Yo estoy convencido, como mucha gente, que la salida de Maduro indudablemente producirá el efecto deseado y el derrumbe inmediato de todo el régimen y evitará una solución violenta a este asunto, ¿no? Cuando oigo la cuestión de intervención de tropas extranjeras, la aplicación del artículo 187 de la Constitución venezolana, yo creo que, sinceramente, lo que hay que permitir es que, en estos momentos, a Maduro desaparezca. Y, en fin, porque si no, te corremos el riesgo, ¿no? ¿Qué responderá? Tiene que responder él y el régimen de muchas de las cuestiones sucedidas.
Ya, pero yo le estaba preguntando no por la necesidad de la salida de Maduro, que es evidente, sino por si a usted le ha parecido oportuno o no lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores.
Bueno, por una vez yo entiendo que también es una situación diplomáticamente, yo estoy pensando ahora mismo en el cuerpo diplomático, en el embajador Jesús Silva, que en estos momentos tiene que lidiar con esto en Caracas, no es plato de gusto, es una situación muy delicada en estos momentos, y entiendo pues que sí, que no, creo que Leopoldo López pueda hacer las declaraciones que quiera, pero efectivamente no convertir esto ahora en un asunto político dentro de la embajada española, ¿no? Aunque sí tenga todo, efectivamente, todo el contacto posible con las fuerzas de oposición para coordinarse mejor con Juan Guaidó y poder llevar a cabo el cambio en Venezuela, que es lo que al fin y al cabo todos queremos.
Ya, pero vamos a ver, entonces, ¿sería razonable que no hiciese ruedas de prensa, que no tuviera comunicación telefónica o por Skype o por WhatsApp con la oposición?
Yo creo que hay que facilitarle todos los medios para que ejerzan, como lo está haciendo y lo tiene que hacer Juan Guaidó, todos los medios necesarios dentro de la legalidad para que puedan efectivamente trabajar por ese beneficio, por esa democracia en Venezuela. Ahora bien, en estos momentos las declaraciones de Josep Borrell son dadas a que yo estoy convencido.
Sí.
No va a ser la primera vez que realmente me pongo en la piel del gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores en esta difícil situación diplomática.
Ya.
Creo que esperar un poco. Creo que sí. Creo que debería al final Leopoldo López tener esa oportunidad también, para eso está en tierra española, de poder hablar libremente, de poder dirigirse a los medios de comunicación libremente. Dejemos ahora que la diplomacia trabaje para que eso sea posible y no cause problema alguno.
¿El gobierno de Pedro Sánchez está siendo negligente en liderar dentro de Europa la lucha en favor de la libertad de Venezuela?
Lo ha sido a lo largo de muchos años. El Partido Socialista ha sido quien ha boicoteado, quien no ha permitido que muchísimas resoluciones que el Partido Popular Europeo, es decir, no solo el Partido Popular Español, sino todos nuestros colegas dentro del Partido Popular Europeo, hemos defendido a lo largo de años, pidiendo la democracia en Venezuela. Quiero recordar que ya en tiempos de Chávez, fíjese usted, siempre matemáticamente han sido las resoluciones reducidas, boicoteadas por el Partido Socialista Obrero Español. Muy sangrante la acción de cuando ya desde la época de entrada del liderazgo de Pedro Sánchez en el Partido Socialista, donde numerosas resoluciones fueron torpedeadas, ¿no?, por la delegación socialista. No quiero decir eso, que ha habido diputados socialistas individualmente que sí han sido desde luego más proclibles a esta lucha por la democracia en Venezuela.
En este momento, ¿qué podría hacer más el gobierno de Sánchez para empujar para la salida de Maduro?
Bueno, ahí está donde entra la cuestión diplomática, que yo en estos momentos evidentemente desconozco. Ajá. Y quiero dar un margen, como pediría si hubiese un gobierno del Partido Popular, aunque ya sé que eso no nos lo daría. Yeah. Pero es un gobierno socialista. En fin, vamos a dar un pequeño... Y yo soy del Partido Popular y, como siempre, pues a mí el mayor beneficio para España, sí, y para la democracia en Venezuela, pues trabajo para ello. Y si ahora, en estos momentos, los diplomáticos están trabajando, sí, para encontrar la mejor manera de que Leopoldo López pueda asumir esa representación...
Sí. ¿A usted le consta? ¿A usted, perdón, le consta de que haya alguna iniciativa diplomática española en marcha en este momento?
Hombre, sin duda, pero no espero otra cosa. Evidentemente se está trabajando, entiendo ahora mismo, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, para encontrar la mejor solución a este tema, y yo pongo confianza en ello. Veremos ahora los próximos días.
Sí.
Por eso quiero decir, yo colaboro inicialmente en el sentido de que quiero ver cuál es el resultado final, que para mí es que Leopoldo López pueda... ejercer libremente su derecho a hablar con la prensa, a comunicarse, en fin, todo lo necesario, entendiendo, y de ahí mi precaución, la tarea diplomática que se está llevando a cabo.
Vamos a ver,
yo no soy mucho sospechoso, porque es que he atacado, llevo muchísimas declaraciones, sí, resoluciones en el Parlamento Europeo a lo largo de estos años, pidiendo la salida de Maduro, el fin del régimen, sí, en fin. Creo que estamos en los momentos decisivos. Ya. Creo que Juan Guaidó ha sido un momento para todos nosotros, de gran esperanza. Ahora parecía que había un impasse y la liberación de Leopoldo López y, desde luego, la inusitada actividad que parece ser que hay militar, sí, probablemente, en beneficio, a lo mejor, tal vez, de la solución democrática. Pues pueden estar. Estamos en un momento, yo creo, un momento decisivo. Ya. Por eso digo que hay que ser, en ese sentido, responsable, con las declaraciones, porque tampoco, como digo, quiero que haya una solución. Que veo que algunos medios hablan libremente sobre intervenciones militares y algunos políticos y tal. Es decir, eso, desde luego, debería ser.
No sería nada conveniente, sí. Vamos a ver, la posición de Europa, porque el Parlamento Europeo ha sido muy claro, el presidente del Consejo Europeo ha sido muy claro. Pero el Consejo Europeo no ha sido tan claro.
No, porque ahí está la señora Mogherini, sí, que ha sido la que ha llevado la política exterior de la Unión Europea, socialista, antigua comunista, italiana,
sí,
fíjense ustedes, muy, muy proclive a ser muy blandita con el régimen cubano y con el régimen venezolano. Pues un poco como la izquierda europea, ¿no?
Ya.
Siempre contemporizando con Rusia... en fin, siempre con todos aquellos que desde luego no tienen ni nada democrático, ni ningún amor por la libertad, ni nada, ¿no?
Ya.
Siempre muy, muy contemplativa. Fíjense ustedes, por ejemplo, un caso particular, sí, llamativo, es que ataca al único, a gobiernos, por ejemplo, siempre ha sido muy dura en sus declaraciones, y del Consejo, con gobiernos, por ejemplo, en Asia, por poner un caso, ¿no? Por ejemplo, con Camboya, porque resulta que no es de un partido, ¿me entiendes?, próximo a ella, y sin embargo, con Vietnam, régimen comunista, sin embargo, son todo flores y aplausos y alabar, ¿no?, la actividad. Por no citar los casos que todos los oyentes conocen, lógicamente, de Cuba, quería aportar algo distinto, ¿no? Es tremendo. Y desde luego, yo, como secretario general del Partido Popular Europeo, voy a abogar porque ese puesto en el futuro pues vuelva al Partido Popular Europeo, aun sabiendo que es Borrell, parece ser, según las filtraciones, ¿no? Parece ser que es Borrell el que apuesta, ¿no?
Yeah.
Pero yo, sin embargo, yo creo que ese puesto, el Partido Popular Europeo debe luchar por él. Durante dos temporadas lo han tenido distintos cargos socialistas y la verdad es que no ha ayudado en nada.
Una última cuestión, porque ya sabe usted que la Junta Electoral Central, de forma provisional, porque luego hay un recurso al Supremo, ha decidido que Puigdemont no pueda encabezar la lista al Parlamento Europeo. Han anunciado Puigdemont y su gente que va a recurrir a las instituciones europeas. ¿Esto puede tener algún recorrido?
Bueno, yo la noticia siempre la veo un poco, yo lo he visto en distintos medios, un poco incompleta. Quien puso el recurso fue el Partido Popular.
Ya.
A
la Junta Electoral, a la Junta Electoral de España.
Claro,
ya, pero
claro,
ahora lo que dice Puigdemont es que va a elevar el asunto a los mecanismos europeos para que...
No, dicho eso, quiero decir, efectivamente, pues la puso el Partido Popular, la Junta Electoral Central lo ha tenido en cuenta, ha dado la razón, y el señor Puigdemont no puede ser candidato. Me imagino que él ahora intentará todas sus trapacerías, ¿no? En fin, y historias que hace siempre y shows, ¿eh?, para intentar cambiar esta situación. No obstante, está claro, además, el abogado, el jurisconsulto, que para explicar a los oyentes es el abogado del Parlamento Europeo, sí, el abogado jefe, ya declaró que no, si Puigdemont no comparece ante el Tribunal Electoral Central una vez pasadas las elecciones para jurar su cargo, pues evidentemente no es eurodiputado.
Ya, ya, ya.
O sea que también hay esa doble...
Ya, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es que pueda estar al frente de la lista y otra cosa es que estando al frente de la lista luego no pueda tomar su acta de diputado.
No contentos nosotros, en el Partido Popular, sí, no contentos con aquella opinión del jurisconsulto, sí, por si acaso, y precisamente teniendo en cuenta lo que acaba de decir, precisamente, pues ya pusimos ese recurso, ¿no? Para poder evitar precisamente también la presentación en listas, que lo que es lo que hemos logrado, aunque esto evidentemente tendrá su percurso ahora judicial.
Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Mira, Pilar, de la entrevista que acabamos de hacer hay algo que me ha llamado la atención y es que no ha querido hacer sangre. No ha querido hacer sangre y ha asegurado que el gobierno de España, el gobierno de Sánchez, tiene en marcha alguna acción diplomática. No ha querido hacer sangre en sus críticas a Borrell. Por algo será. Muy significativo.
Desde luego lo es, sí.
Ya
sí,
veremos
sí.
qué pasa.
A ver qué pasa, sí. Y a ver qué pasa con esto que te voy a contar. Si eres conductor, que supongo que si nos escuchas desde el coche, pues a lo mejor, claro, estás justo en ello. Bueno, también puedes ir de copiloto y no conducir habitualmente. Pero, bueno, además estamos en un puente que se esperaban 8 millones de desplazamientos. Puede que te pille justo en uno de esos y esto que te voy a contar te interesa seguro. Y además, si eres sincero y te hago esta pregunta, a ver, ¿cuántas veces has frenado justo antes de llegar a un radar fijo? Y luego, una vez que has pasado, que ves por el espejo retrovisor que ya has sobrepasado ese radar, vuelves a acelerar. Sé sincero, ¿a qué lo has hecho? ¿Una vez? ¿Dos? ¿Más? Bueno, posiblemente incluso hace un rato, si vas conduciendo, en alguna ocasión lo hayas hecho. Bueno, pues atención, porque la DGT ya está tratando de acabar con esta cuestión. ¿Cómo? Te vas a preguntar. Bueno, pues colocando un radar móvil unos kilómetros después del fijo. A esto se le llama radares en cascada. Lo están probando ya en Navarra y la DGT esto lo considera como eso, como una prueba para ver si lo extiende al resto del país. Para explicarnos realmente cómo funciona este radar en cascada, tenemos a Cristina Catalá, es coordinadora del proyecto de la Fundación para la Seguridad Vial, FESVIAL. Hola Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea, en realidad esto es poner un radar detrás de otro.
Exacto, lo has explicado correctamente, ¿no? Estos radares en cascada significa que para un poco... alertar, ¿no?, a aquellos conductores que ante un radar fijo que está señalizado, pues disminuyen la velocidad para que no sean detectados por el radar y luego, pues cuando pasan el trozo en el que está, que actúa ese radar fijo, pues aumentan la velocidad, ¿no? Se trata un poco de, bueno, pues de concienciar sobre todo que haya o no radares en cascada, fijos o móviles, la cuestión es que hay que cumplir las normas de circulación y respetar la velocidad establecida.
Claro, porque además los radares fijos tienen que estar señalizados, ¿verdad? Pero los radares móviles no.
Efectivamente, los radares fijos son los que están señalizados y los móviles no. Que radares móviles, pues bueno, puede ser desde el helicóptero Pegasus, que te podría también detectar, ¿no? Hasta luego, pues bueno, aquellos pistolas láser y trípodes, que es el velo láser, que se pone, pues bueno, pues en determinados tramos también para controlar la velocidad sin necesidad de avisar a los conductores de que está ahí presente.
Uh-huh. Lógicamente, y como bien decías, todo esto se trata de aminorar la velocidad, de que, bueno, cumplamos la normativa, se trata lógicamente de reducir accidentes, de reducir siniestralidad, pero tú sabes que siempre al final cuando se plantean estas cosas la gente también piensa, bueno, sí, eso está muy bien, pero aquí otro de los objetivos es recaudar. ¿Qué piensas tú de esto?
Bueno, ese es siempre como la visión, ¿no?, que luego muchos conductores puedan pensar del afán recaudatorio que pueda tener este tipo de medidas. Pero es que hay que ir más allá, ya no se trata solo de recaudar, se trata de es una medida de control. Control pues para reeducar y para ir cambiando comportamientos, porque bueno, aparte de otras acciones, pues con campañas de concienciación, de información del peligro que tiene la velocidad y que por eso hay unos límites establecidos, pues bueno, pues también hay que ejercer un control, y esto es a través de los radares y lógicamente pues medir el cumplimiento o no pues de la norma, ¿no? Y si alguien comete alguna infracción.
¿Y no podría ocurrir con este tipo de radares en cascada que frenemos una vez y luego a los pocos kilómetros frenemos otra vez? No sé, bueno, se supone que un radar móvil debería ser indetectable, aunque a veces, bueno, se ven.
Claro, a ver...
Es decir, por ejemplo, si lo comparamos con otro tipo de radares, con el radar de tramo, que no es lo mismo, que es otra cosa, ¿sería más efectivo el radar de tramo?
Hombre... El radar de tramo, desde una perspectiva de querer concienciar, informar a la sociedad de que hay que circular a una velocidad determinada, creo que es más equitativo, ¿no? Pues porque, bueno, en un momento determinado puede ser que casualmente en ese tramo donde hay un radar, pues me he despistado y he ido un poco más de la velocidad permitida. Pero si ya te miden en un tramo, es que, bueno, o ya vas a esa velocidad en un tramo de forma constante o ha sido una cosa puntual. Entonces, el hecho de señalizar los radares fijos, pues se hace, pues bueno, como para informar a los conductores. Es como una alerta de decir, no es una medida recaudatoria, te estoy informando de que aquí hay un radar, con lo que tienes que vigilar tu velocidad, ¿no? Pero bueno, no se trata de vigilar la velocidad solo en ese punto que está el radar, sino que es que tú adecues la velocidad a la establecida y no que una vez hayas pasado ese tozo, ¿no?
Vuelvas a acelerar,
efectivamente.
Bueno, entonces, pues habrá que ver, ¿no? ¿Qué resultado dan estos radares en cascada? Una variable más del radar que ya conocemos, del fijo, por tramos y ahora, como vemos, también en cascada. Cristina Catalá, coordinadora de proyecto de FESVIAL. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Hablaba Cristina de, claro, de que te puedes despistar en un momento determinado y cuando te quieres dar cuenta, pues vas a más velocidad de la que deberías. Uno de los que se suele despistar mucho con esto de los radares es Pedro del Castillo. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
A que tú te despistas mucho, ¿verdad?
Alguna vez, ¿no? ¿Alguna vez? Que mira, me estaba acordando, ayer fui a grabar un reportaje afuera de Madrid, a Alcobendas,
¿sí?
Y justo a la entrada de Alcobendas había un radar de 50 kilómetros hora, o sea, solo podías ir a esa velocidad. Entonces íbamos todos los coches en una hilera, como si fuésemos a hacer la primera comunión, en plan niños buenos, y una vez sobrepasábamos el radar, le pisábamos, pues como quien se desmelena, pone a CDC a tope en el coche y vas a la velocidad. Entonces me hace gracia estas cosas porque yo creo que todos lo hacemos, siempre conduciendo con precaución, pero es algo que es muy habitual.
Bueno, pues ahora, a partir de ahora, va a ser más difícil porque mira, van a poner radares en cascada, por lo menos en Navarra, de momento en Navarra, que si les funciona, la DGT está dispuesto a extenderlo a toda España, así que procura no despistarte, Pedro, ¿eh?
Vale, yo no sé si a ti alguna vez te han puesto multa por ir rápido en el coche. Ejercicio de sinceridad, Pilar.
Alguna vez.
Estoy viendo aquí a un hombre que acaba de aparcar, le acerco el micro un segundo y le pregunto por este tema a Pilar. Mira,
venga.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira, estoy aquí en directo para la tarde de COPE. No sé si te has enterado de los nuevos radares en cascada, si sabes lo que es.
Sí, bueno, unos radares que ya no solo te ponen uno, sino que van dejando ahí como pequeñas trabas para que vayas cayendo.
Vale, está muy puesto.
Bueno.
¿Y qué te parece esta medida?
Bueno, pues lo que pasa con muchos radares, que yo no sé muy bien si son para recaudar o son para que vayamos un poco más despacio. ¿Cuántos puntos negros hay que no tienen radar y sin embargo pues ahora nos ponen estos en cascada, que hay 3, 4, 5 seguidos, no sé?
¿Tú, por ejemplo, cuando ves un radar, eres de los que frena y luego acelera o luego se queda tranquilo?
No, yo soy de los que va siempre a la velocidad que me permite,
claro que sí,
la vía.
Como tiene vale. Que ser además, ¿eh?
Y
yo la vez que me pusieron la multa, me despisté, pero vamos, es verdad que una vez me llevó una, sí, no, lo confieso.
¿Y te parece efectiva esta medida?
Pues hombre, es que esto es como todo, echa la ley, echa la trampa. En cuanto sepamos cuáles son los radares en cascada y dónde están situados, pues supongo que empezaremos a hacer otra vez la trampa.
Sacarán los radares en catarata, seguramente, o sea que...
No lo sé, no, bueno, o sea, me parece efectiva, pero ya digo que no creo que sea la solución a que haya menos accidentes y sí me parece que es la solución a llenar un poco más las arcas del ayuntamiento o la autonomía en el que estén puestos.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias. ¿No le han puesto ninguna multa por radar o sí?
Alguna ha caído.
Bueno, es pues que nada, al final todos gracias. Nos despistamos. Alguna vez, Pedro, siempre nos acabamos despistando un poco, ¿eh?
Sí, solo una cosa, Pilar.
¿Qué?
Lo último, mira, es que he leído una noticia de hace apenas unos días que, claro, ¿sí? pensamos que nosotros engañamos a la DGT con esto de pisar el freno antes de un radar y luego acelerar.
¿Sí?
Pero es que el otro día el director general de tráfico reconoció que a veces utilizan cajas de radar vacías para controlar la velocidad. O sea, nosotros a veces frenamos, pensamos que ahí hay un radar, pero en realidad no hay ningún aparato. Entonces, esto es un truco de la EGT que está engañando a los que nosotros pensábamos que no se... O sea,
bueno,
es
pero
un lío,
el,
es un giro de guión.
El objetivo lo consigue igual, que tú
totalmente.
Bajes a la velocidad que tienes que bajar. Así que,
pero
mira,
al final son
ahí
ellos
está.
Los que nos engañan.
Bueno, pero mira, por una buena causa, no te olvides, por una buena causa, ¿eh? Que no hay que despistarse con esto de la
sí,
velocidad.
Sí,
hay que cumplir, efectivamente. Y más estos días de tantos desplazamientos. Gracias, Pedro.
Adiós, adiós.
Adiós. Hoy con los oyentes hablamos de miedos, miedos a monstruos, a esos personajes de los cuentos infantiles, a los de las películas o a otro tipo de miedos, no sé, Rosa.
Sí, momentos de terror. Hablábamos antes de la película Resplandor, que a día de hoy dicen por aquí solamente la veo cuando hay luz o gente en casa. Y también nos hablan del video thriller de Michael Jackson. Hasta hace nada no pude volver a verlo. Es verdad, yo recuerdo también aquellas navidades de principios de los 80... que todo el mundo hablaba de ese vídeo de Michael Jackson.
Un pelotazo, sí, es daba verdad
mucho,
que daba
mucho
miedo.
¿Qué
le daba miedo? Lo de, pero eran zombies, ¿no?
Sí, eran zombies. Pero era comparado con lo que se hace ahora ya no es nada.
Eran zombies ya, artísticos.
Pero en aquel momento, y eras pequeño, y
hombre,
veías aquello y te daba miedo.
Te impresionaba muchísimo. Bueno, por cierto, hablando de... Vamos con otra peli.
Hola, buenas tardes. Soy Nieve. A mí lo que realmente me dio miedo una vez, bueno, y creo que me seguirá dando miedo siempre, es El Exorcista, la película del Exorcista. La vi en un cine de verano y estuve por lo menos una semana pensando que mi casa estaba con espíritu. Lo pasé fatal. No me gusta nada el rollo de los espíritus. Muchas gracias. Un abrazo.
Estoy de acuerdo.
¿Cómo
a mí tampoco.
Llama, ¿cómo se llama esta Ticia?
Ticia.
Ticia,
pues vamos.
Coincido plenamente, por eso no he ido a
yo
ver
es que
ninguna
no la he
película.
Visto.
No,
yo el exorcista no la he visto,
no la he
solo
visto.
Las escenas estas sueltas que
no
de vez en cuando.
No la voy a ver.
Ni yo.
O sea que...
Por cierto, ni espíritus ni extraterrestres.
Hola, buenas tardes. Cuando era pequeño, mis padres, por casualidad, un día, no sé si era el día siguiente de fiesta, me dejaron quedarme un poco más tarde viendo la televisión. Y justo daban una película, La invasión de los ladrones de cuerpos. Unos extraterrestres que crecían unas vainas en unas cuevas y luego se apoderaban de las personas y se metían dentro de la persona y ya era un extraterrestre la persona y ya no era persona y tal. Bueno, durante muchos años estuve traumatizado con aquella película. Me dio bastante miedo. Venga, un saludo. Buenas tardes.
Bueno, aquí estamos...
A mí me encantan las de extraterrestres. ¿Ves? Espíritus no, extraterrestres sí.
Pero estos eran extraterrestres invasivos, que abducían, ¿no?
A mí el único ET. Los demás no, me sobran.
Pero, ¿y los de V? ¿Te acuerdas de la serie
sí,
V?
Sí, hombre.
¿Y comían ratones vivos?
Sí, 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 qué miedo.
Y todos veíamos la serie y no nos pasaba nada. Bueno, nos dejas tus miedos en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.